96.9.
Vamos a escucharnos.
W Radio presenta los puntos y las puntadas del 2022.
Fue como una especie de striptease.
Es bastante fifí el evento.
Porque tiene... No, si se nota.
Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí.
Con Verónica Méndez.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarnos. Bienvenidos una vez más al Anuario W, los puntos y las puntadas del año. Despedimos el 2022 recordando varios acontecimientos que marcaron la historia de México y la historia del mundo. La guerra en Ucrania, de la que ya hablamos, la pandemia del COVID-19, apareció una luz al final del túnel, la muerte de la reina Isabel II, en México reformas militares y reformas electorales, los giros del caso Ayotzinapa y, por supuesto, no podemos pasar por alto el Mundial de Qatar. En este quinto y último programa retomaremos los momentos más emotivos de la Copa del Mundo y también recordaremos a los personajes famosos que se nos adelantaron.
Los puntos y las puntadas del 2022.
La Copa del Mundo de Qatar 2022 terminó el pasado 18 de diciembre. Por esta ocasión, el Mundial fue en el invierno, en virtud de que en verano se alcanzan en Qatar temperaturas insoportables. El triunfo fue para la selección argentina, que se impuso a los franceses.
¡Ay, pegando a Argentina, cachete y pega!
Final que no quedó nada de ver, la emoción se desbordó por todos lados, segundo a segundo, minuto a minuto, hasta el resultado. Vamos a revivir los goles del último partido, Argentina-Francia, porque valen la pena volverlos a vibrar.
No lo llamaron a Marciniak, que el VAR considera que era falta. ¡A cambiar los 11 pasos por gol Messi!
Desde los 11 pasos, ¡gol! ¡Gol! Van por el centro y mueve Rabiot, abriendo para Mbappé. Mbappé de cabeza, termina bajando la pelota. ¡Acá está el empate! ¡Gol!
¡Increíble!
¡Gol de Mbappé!
Atención, que es buena la combinación. ¡Acá puede ser! ¡Lautaro! ¡Lautaro! ¡Contra el remate! ¡La sacaron de la línea!
¡Gol, eh!
El árbitro está marcando fuera de lugar.
Es gol
de Argentina. El árbitro está marcando gol. El árbitro asistente levantó la bandera. No hay fuera de lugar de Lautaro. No hay fuera de lugar. Suelta Loris contra remate. El gol de Argentina.
Gol de Messi.
Acaba de venir Mbappé. Tiene en sus pies el poder de llevar esto a la definición desde los 11 pasos para conocer al nuevo campeón del mundo. Mbappé contra el Dibu Martínez. El Dibu contra Mbappé. 3, 2, 1, disparo. ¡Gol de Francia!
Le va a pegar Kylian, Francia va primero, ganó el sorteo Hugo Lloris, eligió tirar desde los 11 pasos, Kylian que quiere otro gol en este partido, hat-trick y busca otro más de penal, a cambiar los 11 por gol, ¡Mbappé!
Messi, el zurdo de Argentina. El tocado por la mano de Dios. Messi desde los 11 pasos para enfrentar a Loris. Messi le pegó. ¡Gol de Argentina! Lo habíamos dicho, lo metieron para cobrar penales. Paulo Dybala de zurda para enfrentar a Hugo Loris. Acá puede tomar ventaja Argentina. ¡El disparo! ¡Gol! Leandro Paredes de derecha. Leandro que le puede pegar con potencia. Leandro que quiere el tercero para Argentina. Leandro le pegó. ¡Gol! De la Argentina que sueña con el título mundial.
Acá viene la oportunidad. A seguir vivo Francia. A seguir vivo a través de Randall Kun Omoni. Se hace enorme de nuevo el Dibu. Le va a pegar al Kun Omoni. ¡Gol! ¡Gol para Francia!
Montiel, el hombre que cometió el error para que las selecciones de Francia volviera a empatar el marcador. Tienen sus pies la posibilidad de hacer que Argentina, por tercera ocasión en su historia, sea campeona del mundo. Montiel, Montiel le pegó. ¡Argentina es campeón del mundo! ¡Argentina lo volvió a hacer! ¡Lo hicieron en 78, en 86, de la mano de Lionel Messi! ¡Son campeones del mundo!
Millones de argentinos se congregaron en Buenos Aires para celebrar con su selección y para celebrar con Messi. Así los festejos. Del triunfo se desbordó. Unos festejaban y otros desvalijaban los vehículos que estaban a su paso. Sí, porque hay que recordar la condición económica por la que está atravesando Argentina. Luis Diego Rodríguez nos cuenta.
Argentina ha salido campeona del mundo por tercera vez en su historia, de la mano de Leo Messi, razón por la cual el pueblo argentino ha explotado de alegría. Pues bien, el campeonato del mundo es algo que cualquier nación celebraría de manera efusiva, hay que matizar en la situación política y económica que se vive en el país sudamericano. Casi 5 millones de argentinos salieron a las calles a celebrar la hazaña futbolística, es decir, el doble de la población de Buenos Aires y aproximadamente el 10% de la población argentina. ¡Una locura total! Sin embargo, en medio de la celebración, un problema de robo de autopartes no cesó. Y distintos automovilistas denunciaron robos, pues el contexto de la delincuencia que se vive en Argentina es crítico. Las notas de los periódicos en el último año han coincidido en saqueos y robos, pues los recursos tras la pandemia han sido escasos para cierto sector de la población. Incluso en redes sociales circulaban videos de cómo para personas de aquel país el título mundial sirvió como cura de la depresión.
La verdad es que no soy futbolera. Que tenga el acento re argento. Ayer mi papá, que tiene depresión hace años, pudo ser feliz. Muchas veces no hay ni una pastilla que lo levante y lo levantó esto. ¿Cómo no voy a estar así? Obvio que voy a festejar.
Lo anterior como síntoma de la inflación que se vive en aquel país. 85.3% se ha acumulado en 2022. La devaluación del peso argentino ha sido tema que ha afectado el bolsillo. Para dimensionar la situación, un peso argentino equivale a 0.11 centavos mexicanos, es decir, 0.0058 dólares. No es para menos esa alegría. Sabemos el fenómeno del fútbol para los argentinos. Incluso, previo a la gran final, gran sector de argentinos matizaban en que preferían el campeonato del mundo de fútbol incluso antes que la inflación bajara. Al menos, eso se vio en el video que compartió el tiktoker Nico Jiménez.
¿Qué preferís, que Argentina salga campeón o que baje la inflación?
Que Argentina salga campeón.
Obviamente que Argentina salga campeón. Es lo que decíamos todos, me parece.
Reír, ¿no?, para no llorar. Y es así como el campeonato de Argentina muestra matices que no se ven en los videos de aficionados celebrando que circulan en redes sociales.
La selección mexicana no pasó de los partidos de la primera fase. Y en menos de lo que canta un gallo, ya estaba de regreso. Esteban Garrido nos hace el recuento.
Acaba de venir los de Arabia Saudita, acá la tienen. Pues el 2-1. ¡Gol de Arabia! Se acabó la historia, señoras y señores. México está fuera de la Copa del Mundo.
La selección mexicana consumó un fracaso histórico luego de quedar eliminada en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Esta es una situación que no se vivía desde hace más de 44 años, pues la última vez que el tricolor quedó eliminado en una fase de grupos fue en el Mundial de Argentina 78, que de hecho es la peor actuación en la historia de México. A partir de ahí, México disputó 8 mundiales, en los cuales en todos pasó de fase de grupos, 7 de ellos de forma consecutiva de 1994 a 2018. Mientras tanto, en 1982 y 1990, los mexicanos no asistieron a la justa, es decir, se rompió con una constante en justas mundialistas por parte del Tri en 8 Copas del Mundo sin sufrir una eliminación en fase de grupos, con lo que se consuma un fracaso histórico para la selección mexicana, que ya no pudo colarse ni siquiera entre los mejores 16 equipos del torneo por primera vez en 44 años.
Después de que México quedara eliminado en la fase de grupos, el director técnico de la selección mexicana, Gerardo Tata Martino, aseguró que su contrato con el Tri venció cuando el árbitro pitó el final y terminaron fuera de la Copa del Mundo. A su llegada a la Ciudad de México, hubo reclamos para el Tata Martino.
Chinga tu madre, Tata, de parte de todos los mexicanos.
Profe, nosotros también queremos darle su derecho de réplica ante todas las críticas.
¡Da la cara, Tata!
¡Da la cara!
¡Gente!
¡Ya basta!
¡Sí, ya se
va! ¡Cuidado, cuidado, cuidado!
¡Cuidado, gente!
El máximo encuentro de fútbol albergó eventos, jugadas, polémicas y hasta momentos emotivos que quedaron grabados en la mente y en los corazones de millones y millones de aficionados de todo el mundo. Estos son algunos de los episodios que marcaron el Mundial de Qatar. La selección alemana se tapó la boca como protesta. Los futbolistas alemanes se taparon la boca con la mano a la hora de tomarse la foto de equipo antes de su debut en el Mundial contra Japón, en protesta contra la amenaza de sanciones deportivas por parte de la FIFA para evitar que se utilizara el brazalete One Love en Qatar. Otro momento del Mundial fue cuando un espontáneo con la bandera LGBT detuvo el partido entre Portugal y Uruguay. Un hombre interrumpió el encuentro Portugal y Uruguay y al entrar a la cancha desplegó una bandera de la comunidad LGBT y usó una playera con las frases «Salven a Ucrania» y «Respeto a las mujeres iraníes». También Marruecos y su historia. Marruecos sobresalió al convertirse en el primer país africano en llegar a la semifinal de la Copa del Mundo, porque fueron, contra todos los pronósticos, a liderar el Grupo F de Qatar 2022, con 7 puntos por encima de Croacia, Bélgica y Canadá. Aunque al final, Croacia ganó el tercer lugar. Marruecos eliminó a Portugal, que era uno de los grandes favoritos a ganar el Mundial. Un instante más que engrandeció el Mundial fue ver a una mujer árbitro. Por primera vez en un mundial de la FIFA, un partido de fútbol masculino fue arbitrado por una mujer. Stephanie Frappa se convertía en la primera mujer en la historia en dirigir un partido del mundial. La francesa de 38 años había sido designada para arbitrar el encuentro número 44 de la Copa del Mundo en Qatar, nada menos que Alemania-Costa Rica, decisivo para resolver la clasificación del Grupo E. Y no podemos olvidar tampoco a Luis Chávez con el gol más potente.
Muy lejos para pegarle directo. Aquí aparece el de Ciudad Guzmán, jugador de Pachuca, campeón en el fútbol mexicano. Luis Chávez, de izquierda. Chávez metiendo tiros.
¡Golazo!
Donde las arañas dejen su nido. Golazo.
El mexicano Luis Chávez marcó el gol más potente del Mundial de Qatar, logrando que el balón alcanzara una velocidad de 120 kilómetros por hora, según informó la FIFA. Estos datos se consiguen gracias a la tecnología que contiene el balón, que posee en su interior una unidad de medición inercial que emite información a la sala de video 500 veces por segundo, lo que permite una detección muy precisa del punto de disparo. Y tampoco podemos pasar por alto que hubo una reverencia a la afición japonesa. Hajime Moriyasu, director técnico de 54 años de la selección de Japón, agradeció el apoyo del público con una reverencia tras quedar eliminados ante Croacia. Se acercó a la grada del estadio donde estaban los aficionados japoneses y en forma de reverencia quiso agradecer el apoyo incondicional mostrado sobre su equipo durante toda la cita mundialista. Antes de concluir este episodio, no podemos dejar de recordar que en este año que se va, también en un tema deportivo, se despidió Serena Williams. Es la gran Geo González.
Serena Williams debutó como profesional en 1997. Perdió en menos de una hora. Año y medio después, eliminaría en un mismo torneo a la número 2 y 4 del mundo, y de ahí solo fue escalar el ranking mundial. Para 1999, Serena ganaría su primer Grand Slam, el US Open. De ahí se fueron acumulando títulos, derrotando a cuatro distintas generaciones del tenis, aunque el ser humano suele atacar lo que no conoce, domina o entiende. Cuando Serena gana ese Grand Slam, acusaron a Venus de presentarse con la cabeza tapada en una capucha para esconder su envidia y celos. Un año más tarde, Serena en la semifinal de Wimbledon fue derrotada por Venus. Acusaron al padre de haber amañado el juego. En Indian Wells, Venus abandonó por lesión contra Serena. Serena fue abuchada durante toda la final contra Kim Clijsters y Venus fue objeto de consignas racistas en la tribuna. El presidente de la Federación Rusa de Tenis dijo que ellas en realidad eran hombres. Jugadores, jugadoras, comentaristas, periodistas, personas de todo tipo criticaron el dominio, la fuerza y velocidad del tenis de las Williams, especialmente el de Serena. Y uno a uno fueron transformando sus palabras en elogios. Cuando a Richard Williams le preguntaron por qué afirmaba que Serena sería la mejor, respondió: porque tiene a Venus para mostrarle el camino. Camino que también tuvo cosas increíbles, como aquella final del 2017 en Australia. Serena ganaría el Grand Slam 23 de su carrera, teniendo a Venus del otro lado de la red. Estableciendo juntas un récord que no creo se vuelva a dar. La primera vez que en una cancha tres Williams disputaban una final. Venus, Serena y Olimpia, hija que naciera 7 meses después, ya que Serena jugó con 2 meses de embarazo. Más tarde Venus diría: ¿cómo no me iban a ganar si eran 2 contra 1? Hace poco escuché a Olimpia contestar una pregunta, declaró Serena. ¿Qué te gustaría ser?, preguntó la app. Hermana mayor, contestó Olimpia. Es aquí cuando las historias son redondas. Serena se retira del tenis. Buscará darle a su hija un vínculo importante en la vida: ser hermana. Y esta anécdota lo ejemplifica. En el 2015, Serena fue reconocida como la mejor persona del deporte por Sports Illustrated. Venus la presentó con estas palabras: Serena siempre se iba a dormir a mi cama. No se dormía si yo no le contaba una historia. Yo siempre fui cuidada por mis hermanas y Serena me permitió sentir lo que es cuidar a los demás. De ella aprendí a poner el corazón en la cancha. Serena, es un honor ser tu hermana mayor. Es el mejor trabajo del mundo. Tus victorias son las mías. El aporte de Serena Williams fue en diferentes niveles. Las tenistas se enfocaron más y mejor en ser atletas. Y ese mensaje permeó al deporte femenil en general. El impacto en mercadotecnia de Serena puso el foco en algo más que el estereotipo occidentalizado de belleza. Lo puso en el esfuerzo, la entrega, triunfo, el éxito. Serena ha ganado cerca de 100 millones de dólares jugando al tenis, pero su fortuna se triplica por lo conseguido como empresaria e inversionista. Todo siendo mujer afroamericana en un deporte que ha ejercido el sexismo y racismo despiadadamente. Cuando a Martina Hingis, acérrima rival de Serena, le preguntaron: para ti, ¿qué frase define a Serena Williams?, Martina contestó: voluntad.
Soy Geo González y a Serena la extrañaremos todos.
Don't be afraid to stand out.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Vamos a hacer una pausa. Vamos a una pausa y volvemos con más. Si es radio.
Es W, una estación de Radiópolis. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Dentro de nuestros planes de prevención ante un sismo, contemplemos a nuestros perros. Tengamos copias físicas y digitales de su cartilla de vacunación. En nuestro kit de emergencia, incluyamos una bolsa mínimo de 3 kilos de croquetas, una botella de agua por separado y sus medicamentos en caso de requerirlos. No olvides tener una fotografía actualizada, al igual que su plaquita con datos de contacto. Durante un sismo, recuerda que primero deben resguardarse tú y tu familia. Si se acerca a ustedes, inclúyelo en la zona segura. Si no, Su instinto lo llevará a protegerse en otro lugar. Si pueden desalojar, háganlo y no olvide su correa. En caso de que estén en la calle, sujétalo fuerte para que no pueda salir corriendo. Si en la evacuación o el evento tuvieron algún percance, revisa que no esté herido. Y por último, recuerda que estará igual o más asustado que nosotros. Busca su tranquilidad con paciencia, despacito y con mucho cariño.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
W Radio.
Con Roberto Aguilar.
Los meses finales del año son, en buena medida, los que más gastos representan para nuestro bolsillo. Tenemos para empezar el Buen Fin y luego las fiestas de Navidad y Año Nuevo. De ahí que hacer un presupuesto con anticipación nos permitirá un buen control de nuestros gastos. Recuerda que con un presupuesto, uno, tienes el control de tu dinero. Número 2, identificas tus gastos necesarios y evitas los que no lo son. Número 3, conoces tus posibilidades de ahorro y hasta puedes crear un fondo para emergencias. Y número 4, determinas tu capacidad de endeudamiento o de pago, muy importante para tus planes futuros.
Pero, ¿cómo hacer un presupuesto?
Bueno, comienza con una lista de tus ingresos, es decir, todo el dinero que recibes. Después, haz otra lista con tus gastos, tales como la renta, agua, luz, internet,
alimentos o despensa,
suscripciones mensuales, pago de tarjeta, colegiaturas, etc. Al total de tus ingresos, resta el monto de tus gastos y el resultado es tu capacidad de ahorro
o lo que puedes pagar
si contratas un crédito. Y recuerda, las finanzas nos harán libres.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Avatar, el camino del agua.
No puedo dejar de preguntarle a James Cameron sobre su pasión por el mundo submarino. ¿Cómo le ayudaron estos estudios para diseñar esta parte acuática de Pandora?
Really, you know, working on movies like The Abyss or in the documentary films and so on. I did a lot of in-water and underwater photography myself, so I apply those rules.
En realidad, al trabajar en las películas y en los documentales, he hecho mucha fotografía dentro y fuera del agua yo mismo, entonces aplico esas reglas.
Now we're doing it in CG with a bunch of CG artists.
Ahora lo hacemos en CG con muchos artistas de CG.
And we had to, you know, we had to teach ourselves how to make it look real.
Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos a ver cómo lo hacemos ver real.
De Película W
con Gaby Cam
y Leo Luna.
De Película.
Viernes 8 de la noche,
sábado 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Ángel, 25 años, mecánico. Su esposa embarazada le avisa que tiene contracciones y que necesitan irse al hospital. Ángel no puede articular palabra, pero no por la emoción, sino por la media botella de tequila que bebió con sus amigos. Ángel toma su auto. Se le cierra un microbús y... Ángel nunca llegó al hospital, ni conoció a su hijo. No tomes y manejes. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
Los puntos y las puntadas del 2022. Regresamos.
Gracias, gracias por continuar con nosotros en el Anuario W, los puntos y las puntadas del 2022. Concluimos el anuario recordando algunos famosos que murieron en este año.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Pablo Milanés. Apenas se anunció su muerte, las redes sociales estallaban. Se llenaron de homenajes y comentarios. Muchos, la mayoría, hacían alusión a los títulos y letras de sus canciones, algunas de las cuales eran verdaderos himnos en su Cuba natal y en todo el mundo de habla hispana. Eternamente es una de las palabras que más se repetía, haciendo eco de Yolanda, una de sus obras más conocidas.
Esto no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo eternamente. Si me faltaras, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano. Eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda.
El legendario cantautor cubano Pablo Milanés falleció a los 79 años de edad en Madrid, España, en la madrugada del 22 de noviembre. Pablo Milanés, uno de los fundadores y más destacados exponentes de la nueva trova cubana, estaba ingresado en un hospital madrileño desde el 12 de noviembre por infecciones recurrentes, así lo informó la oficina del artista. El cantante argentino Diego Verdaguer, quien se hizo famoso en el dueto con su esposa Amanda Miguel, falleció el jueves 28 de enero a los 70 años de edad por complicaciones relacionadas con el COVID-19. Diego Verdaguer se había contagiado de coronavirus en diciembre del año pasado. Murió en un hospital de Los Ángeles, California, donde era atendido. Ana Victoria, la hija de la pareja, informó de la noticia a través de un comunicado. Mi madre y yo, y toda la familia, estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles, señalaba la hija del cantante. A Diego Verdaguer se le detectó el coronavirus a finales del 2021. Su condición se complicó en cuestión de días, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Por el profundo dolor que causó su partida, su familia decidió despedirlo en privado y pasar este difícil momento en tranquilidad y recogimiento.
Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas. Volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor.
Tú has partido. Ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer.
Pronto estaremos juntos. Te quiero tanto, amor. Tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará.
Cohen. El saxofonista y esposo de la cantante Lila Downs murió la noche del miércoles 7 de diciembre a los 69 años de edad. El músico también fue productor y director artístico y trabajó con su esposa en varios proyectos como Ofrenda, el disco debut del artista intérprete de Zapata se queda. El 3 de diciembre murió la actriz Gina Romand a los 84 años. Se reportó que desde noviembre había permanecido en terapia intensiva, debatiéndose entre la vida y la muerte. La intérprete fue galardonada con el premio Ariel en 1986 por su participación en la película Gavilán y Paloma. Trabajó junto a Antonio Aguilar y Silvia Pinal en la cinta Yo soy muy macho. E hizo otras apariciones en el cine con La venganza de las mujeres vampiro, Santo contra las hijas de Frankenstein y Los hijos de Satanás. El 1 de diciembre se confirmó la muerte de Alonso Echanove a los 68 años. Su trayectoria en el teatro, cine y televisión fue de unos 50 años. Fue hijo de la también actriz Josefina Echanove, fallecida en diciembre del 2020, y hermano de la cantante María del Sol. El 30 de noviembre se dio a conocer que el actor cubano Jorge Zamora Montalvo, Zamorita, murió a los 94 años de edad. Fue una de las grandes amistades de Germán Valdés Tintán y en México, país que lo adoptó, forjó una carrera en la actuación y como compositor. De las canciones autoría de Zamorita están registradas Enséñame tú, Bómboro Quiñá Quiñá y Señor Juez.
Señor juez, señor juez, señor juez.
de noviembre, murió Héctor Bonilla a los 83 años de edad.
Dejen de estar de revoltosos. En la oficina se andan diciendo muchas cosas.
Ay, papá, ¿qué cosas?
Pues que les van a dar un escarmiento con el gobierno. No se juega.
El actor de la película Rojo Amanecer, que aborda el tema del movimiento estudiantil de 1968, luchó durante 4 años contra el cáncer. Falleció en su casa en paz y sin dolor, de acuerdo con un comunicado emitido por su familia. María de mi corazón y El cambio son otros de sus filmes reconocidos y también es recordado por su trabajo en telenovelas como Rosa Salvaje, La vida en el espejo y Velo de novia.
Este, como lo ves de mustio, ¿qué crees que íbamos a hacer el video?
Julio, cállate.
Cantantes.
No sé. ¿Sí?
Como nunca lo vi.
No, ni mi mamá. Pero éramos como los hermanos Julio. Castro. ¿Cómo no? Vete para acá.
No. A ver si venga.
¿Cómo voy a hacer un oso?
Si te viste lo de los hermanos.
No seas cobarde. 2, 3, 4 y...
Cuando calienta el sol aquí en la playa,
siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol.
El 7 de noviembre murió la actriz Nelly Hosman a los 88 años de edad. Es recordada por su papel de Mamay en la famosa serie El Diván de Valentina y en el doblaje se encargó de la voz original de Patty en Los Simpson. También apareció en programas como Papá Soltero, Mujer, Casos de la Vida Real y Vecinos. Patricia Morán, actriz de la época de oro del cine mexicano en películas como El Ángel Exterminador, falleció a los 98 años de edad. Confirmó el 26 de octubre la Asociación Nacional de Intérpretes. Por su trabajo, llegó a compartir créditos con Jorge Negrete y María Félix. Lágrimas de Sangre y Otra Primavera son otras películas en las que participó Patricia Morán. El mundo del cine tuvo otra gran pérdida con la muerte del director Jorge Font. El 22 de septiembre, el también guionista y actor falleció a los 83 años de edad. Sus películas más reconocidas son Rojo Amanecer, El Callejón de los Milagros y Los Albañiles. Manuel Ojeda, el actor que destacó en películas como Pedro Páramo y Canoa, murió a los 81 años de edad, el 11 de agosto. De acuerdo con sus representantes, Gerardo Lucio, el intérprete padeció un problema en el hígado que se le fue deteriorando.
¿Y los demás?
Se fueron a dormir. ¿Qué esperabas? Son más de las 10 de la noche.
No resisten mucho.
Vinimos a descansar, ¿no?
Y solo saben descansar durmiendo.
Ay, por Dios, no esperes que todo el mundo tenga tu fortaleza.
Meche Carreño, la actriz considerada símbolo sexual del cine mexicano, murió a los 74 años de edad. Su deceso se confirmó el 22 de julio. También fue reconocida como un símbolo de libertad de la pantalla grande. La otra virginidad, La vida cambia y Mujer perfecta son algunas de las películas en las que apareció. Susana Dos Amantes, la mamá de Paulina Rubio, murió a los 74 años de edad el 2 de julio. Es reconocida por su trayectoria en el cine, en el teatro y en la televisión.
No te quieras sentir la gran señora porque no lo eres. Sé muy bien de dónde saliste y tú también, infeliz.
No sabe qué pena me da su falta de humildad. ¿Porque sabe lo que está haciendo? Me está empujando a correrla.
Tú a mí no me echas de ningún lado.
Poco antes de su fallecimiento, se informó que había sido diagnosticada de cáncer de páncreas.
Este es de los anuncios que uno nunca quisiera dar. Por varios minutos hemos estado buscando información, confirmando lo que no queremos confirmar. Pero una fuente cercana, muy cercana, nos ha dicho que lamentablemente ha fallecido Fernando del Solar.
El 30 de junio la televisión mexicana perdió a uno de los conductores más queridos en años recientes. se trató de Fernando del Solar. El presentador argentino, nacionalizado mexicano, murió a los 49 años por neumonía, tan solo pocas semanas después de que falleciera su padre. Del Solar le dio una larga batalla al cáncer de pulmón. Desde el 2012 le habían diagnosticado linfoma de Hodgkin, un cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos y por el que se sometió a diferentes tratamientos. Rafael Rojas, el tenor mexicano, murió a los 59 años de edad el 18 de enero. Con su talento llegó a pisar grandes escenarios en todo el mundo. Ellos descansen en paz.
Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas. Y afuera las heridas, ya no pienses más en nuestro pasado. Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre. Las caricias, la brisa, que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo. Las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale, tu piel y mi piel. Ves que se reconocen, es la memoria que hay en nuestros corazones, porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre. Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el ancho por un segundo.
pasara una vez más y otra vez más. Porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Así llegamos al final del Anuario W. Gracias, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana en el recorrido informativo de los acontecimientos que marcaron la historia de México y la historia del mundo. Esta es una producción de Charlie de la Mora. Yo soy Verónica Méndez. Hasta pronto. Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XTW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W. Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
Te platicaremos algunos tips para disfrutar de las mejores calles peatonales de la Ciudad de México.
Tip número 1. El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con 18 sitios libres de tránsito perfectos para recorrer a pie.
Tip número 2.
Paseo de la Reforma es sin duda una de las calles más lindas para recorrer a pie. Es la avenida más importante de México y una de las más antiguas. Y también conecta con el Bosque de Chapultepec.
Tip número 3. Presidente Masaryk está ubicada en el corazón de Polanco y es una de las calles peatonales más exclusivas que hay en la Ciudad de México.
Tip número 4. Para algo más bohemio, nada mejor que Coyoacán. Puedes desayunar en algunos de los cientos de cafeterías y restaurantes hasta ya muy entrada la noche con su vida nocturna.
Tip número 5. Y de regreso a Polanco tenemos Ferrocarril de Cuernavaca, también llamada Parque Lineal, y forma parte de la zona que se conoce como Nuevo Polanco. Somos Andrea Chegoyen y Beckett Gutiérrez de Movilidad W. Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por toda la cadena W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
W Radio.
W.
Un minuto de.
Un minuto de.
Finanzas con Roberto Aguilar.
Pareciera que por lo menos la inflación ya se estabilizó. Sin embargo, el aumento de las tasas de interés, un mecanismo que se utiliza para disminuir la demanda y con ello los precios, todavía no se materializa. Y sería entonces en los siguientes meses cuando las tasas de tus tarjetas de crédito suban. Y para evitar que este problema se acentúe y supere la temporada de compras navideñas, toma en cuenta los siguientes consejos. Número 1. Trata de utilizar menos tus tarjetas de crédito, sobre todo si no eres totalmente. Recuerda que cuando el Banco de México sube la tasa, encarece los créditos que no son a tasa fija como la tarjeta de crédito. Número 2. Elimina o disminuye tus créditos. Empieza pagando los que no estén a tasa fija y aprovecha tu aguinaldo. Número 3. Anticipa tus compras. Esto te ayudará a conseguir precios más bajos antes de fechas importantes como son la Navidad, el Año Nuevo o incluso el regreso a clases. Número 4. En lo posible, busca nuevas fuentes de ingresos. Para no depender de una sola, podrás entonces no solo cumplir con tus compromisos financieros, sino también aumentar tu capacidad de ahorro. Y recuerda, las finanzas nos harán libres.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Gracias 2022 por los aprendizajes, por los buenos momentos, por las alegrías y la compañía. Bienvenido 2023, con tus retos, tu buena vibra y la oportunidad de ser mejores. En W, te deseamos feliz año nuevo. Y gracias a ti, por permanecer en nuestra frecuencia. W Radio, una estación de Radiópolis.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
La personalidad de los gatos incluye modos y maneras caprichosas y delicadas cuando se trata de divertirte con ellos. Primero, procura no usar tus manos o pies para jugar con él. Puedes acabar rasguñado y no necesariamente a propósito. De preferencia, siempre usa los utensilios especiales diseñados para ellos. Evita educarlo con golpes o gritos, porque el resultado será que o te tenga miedo o nunca se acerque o que se defienda. En este mismo sentido, jamás, nunca se te ocurra arrinconarlo o bloquear su camino. Su cola es muy delicada, la usan tanto para comunicarse como para guardar equilibrio. No lo jales de esa parte, como también evita rascársela, al igual que la barriga o las patas. Prefiere siempre la zona de adelante y atrás de las orejas o el mentón. Evita levantarlo por la piel del cuello, una costumbre que no es nada recomendable. Y es más, a muy pocos gatos les gusta andar en brazos, entonces mejor ahórrense un mal rato. Aprende a conocer a tu mascota y su relación será increíble.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
W Radio. W Radio.
Radio 96.9.
Vamos a escucharnos.